Muy buenos días, ya estamos de nuevo un lunes más poniendo las calles. Gracias primero a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de buena radio y también gracias a nuestro compañero Dani Trigo por actualizarnos la información. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es poner una calle positiva que hoy tiene cierto sabor agridulce. Este fin de semana, Medina del Campo se ha despedido de uno de sus bomberos más reconocidos. Se trata de Pablo Cano, que ha fallecido con 34 años tras luchar contra una dura enfermedad en el último año. Pablo cobró notoriedad tras ser uno de los voluntarios españoles que marcharon a Lesbos para ayudar a cientos de refugiados durante la crisis migratoria que vivimos en Europa hace un par de años. Allí su misión fue la de detectar la llegada de pateras y asegurar su desembarco. Sobre todo atendió a refugiados de origen sirio que llegaban en oleadas huyendo de la guerra en su país. Los que le conocieron dicen de él que era carismático, que era buena persona, que era luchador. Cano deja una hija, Martina, que sabrá gracias a su familia que su padre era todas esas cosas y además una muy buena persona. Hizo cosas muy buenas en ese tiempo en el que estuvo ayudando en Grecia. Nosotros queríamos también rendirle un pequeño homenaje y lo hacemos con estas palabras. Estos son los héroes anónimos que nos hacen falta en una sociedad que no siempre es capaz de abandonar sus necesidades por cubrir las de los demás. Pablo Cano, descansa en paz. Son las 4 y 6 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y te damos ya los buenos días. ¿Cómo están esos ponedores en este lunes? Es 15 de abril del año 2019 y como te habrás dado cuenta, El Pulpo no se encuentra hoy con nosotros. Se ha cogido unos días de descanso, pero no te preocupes porque el resto del equipo de Poniendo las Calles vamos a estar acompañándote al menos hasta el Jueves Santo. El viernes la COPE emitirá una programación especial que tampoco deberías perderte. Hasta entonces, como te decía, vamos a estar aquí porque no queremos dejar solos a todos esos ponedores que hoy trabajan para que otros disfruten de sus vacaciones. Tampoco queremos dejar solos a los insomnes y mucho menos a los que se encuentran malitos atravesando una enfermedad y que nos escriben y nos dicen que somos como un bálsamo. Pues aquí estamos, para todos ellos. Yo soy Beatriz Calderón, a mi lado tengo a Roberto Pablo. ¿Qué tal?
Muy buenas, Roberto. Buenos días, Beatriz Calderón, ¿qué tal?
Pues bien, vamos a avanzar lo que nos espera hasta las 5 de la madrugada.
Pues mira, en los próximos minutos vamos a hablar de Uri Geller. Si tienes una cierta edad me refiero, pues...
Estaba muy desaparecido Uri Geller.
Bueno, pues seguro que el nombre a mucha gente le suena, porque fue un tipo que marcó a una generación doblando cucharas con la mente, cuando solo había dos canales de televisión y las audiencias de los programas eran mucho más abultadas que las de ahora. Uri Geller consiguió que después de su aparición todo el mundo hablara de él y de sus poderes. Bueno, hace unos días han hablado con él en Herrera en COPE, nuestro compañero John Uriarte, y ha dado varios datos que son muy llamativos. Vamos, que lo de la cuchara se queda en una simple anécdota comparada con otras cosas que dice haber hecho. En nada, en unos segundos lo contamos.
Bueno, está muy interesante. Perfecto, la información del tiempo también es importante porque, claro, tendremos que saber si vamos a poder disfrutar de las procesiones en este Lunes Santo. Y vamos, Kera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Cómo viene el tiempo?
Pues hay que agarrarse. Hay que agarrarse porque hemos tenido un fin de semana muy bonito, pero se va a estropear. Lluvias localmente fuertes y con tormentas en el Cantábrico, Alto Ebro y la Meseta Norte, que se van a extender por el noreste peninsular a lo largo del día. En el resto del país, tiempo más estable, con algún intervalo nuboso y precipitaciones débiles en Canarias, en las islas de mayor relieve.
Estupendo, Iván. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Sois vosotros, ya lo sabéis. Queremos que nos llames al 950-6006, que es un teléfono gratuito. Y nada, si lo marcas, entras con nosotros y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vas a llevar el diploma.
Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo me pillas en Arganda del Rey.
Ah, te pillo porque estás en eres un trabajo móvil.
Sí, trabajamos en limpieza viaria.
Ajá.
Nosotros realmente estamos en tierra de nadie, quitamos y ponemos calles a la vez.
Es verdad, o sea, la gente que trata lo que es el asfalto y todo eso, y encima a la hora de limpiar y cuando está lloviendo, como que doble mérito, ¿no?
Pues sí, porque además es bastante más complicado.
¿A qué hora habéis empezado a currar?
Pues mira, hemos empezado a las 11 de la noche.
¿11 de la noche y a qué hora acabáis?
A las 6.
Oye, Luis, tú eres de esos que se ponen como unos cascos y va con una máquina que hace mucho ruido.
Efectivamente, ese soy yo.
Eso te tiene que vibrar hasta lo más íntimo, ¿verdad?
Sí, y mucha gente seguramente que también que se acuerden de nosotros, sí, cuando pasamos por los alrededores. Así calamos las calles para que estén buenas para cuando la gente se despierte.
Qué bueno. ¿Y cómo haces para poder trabajar en esa labor tan bonita, ¿no? Que no deja de ser la limpieza urbana y a la vez poder estar escuchándonos?
Pues por cascos, por radio, o bien en el coche cuando estoy montado en el vehículo, o con los cascos, en todo caso. Soy reciente, os escucho de hace poco, porque es cierto que he cambiado hace poquito al turno de noche, y está siendo gratificante, porque normalmente por la mañana o escuchas música o escuchas política. Entonces, el programa que os precede y vosotros, esto de que habéis hablado del diente, yo por desgracia tengo un niño con una discapacidad, y sí que es cierto que todas estas cosas pues nos dan ánimos para que en un futuro las investigaciones pues oye puedan dar con la tecla de algunas cosas, ¿sabes?
Luis, es que me gustaría saber cómo llegaste a nosotros, ¿por qué te dio por escuchar Poniendo las Calles?
Pues por mera casualidad, de esto que estás haciendo zapping en la radio y de repente sale un programa que parece que dice cosas interesantes, que habla en sintonía positiva y dices, esto me gusta a mí porque me identifico.
Poniendo las Calles.
Todos estos ponedores de calles nos llamaron al 950-6006, que es un teléfono gratuito, y entraron en directo, se llevaron el diploma. Vamos a ver qué otras vías de participación tienen, porque hemos dicho el teléfono, que es la forma de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, pero tenemos otras formas, Roberto.
Pues sí, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter somos @poniendolascalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, teléfono gratuito, lo repetimos, 950-6006, 950-6006, que enseguida Iván ahí va a estar con su linda voz recogiendo las llamadas. Y tenemos un WhatsApp donde admitimos, o sea, porque es lo que al final escuchamos, pues eso, audios, ¿eh? Mensajes de audio, es decir, que si nos cuentas ahí pues un montón de historias que seguramente necesitas a lo mejor para desahogarte o porque no las quieres compartir con nosotros, no las vamos a ver, solo audios en el 662-942-605, 662-942-605.
Iván, ¿qué te ha parecido lo de Linda Voz? ¿Bien o no?
Sí, sí, muy bien.
¿Has puesto caras?
Qué bonito. Que te halaguen, ¿no? Un lunes, que no sabemos ni hablar.
Es que es guión, yo no lo habría dicho por mi parte, pero como había escrito el guión y lo he escrito así.
Me he metido ahí yo.
Iván, ya que te tenemos aquí, eres el responsable de la web Por la Noche. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar ahora mismo si nos metemos en cope.es?
Pues, como no, Bea, tenemos la información relativa a la caída masiva que han sufrido WhatsApp, Facebook e Instagram. Las
¿un
aplicaciones?
Par de horas.
Sí, dos horitas. Las aplicaciones dejaron de funcionar entre las 12:30 aproximadamente y las 3. Horas que para muchos han sido un sin vivir. Sí. Hemos salido a la calle y esto es lo que nos han dicho.
Nada, al final aguantarte, pero cabrearte y aguantarte.
La gente joven sin WhatsApp no puede vivir. Yo sí, pero la gente joven no.
Que me viene fatal porque estoy visitando de fuera y es la única forma que tengo de comunicarme.
Si no funciona, estoy corto de relaciones con mis amigos afuera.
Sí, es un poco complicado de hablar con nuestra familia y todo el mundo que está en Francia sin el WhatsApp.
¿Tú estabas despierto a esa hora?
La verdad es que no.
¿Tú estabas dormido?
Estaba dormidito, pero sí que es verdad que me supone nada.
A mí no me supone nada, pero tengo que decir que he entrado varias veces en Instagram, no, porque es verdad que si no te cuadra que entras en esas horas, pues no me he dado ni cuenta hasta que he visto que no me había llegado nada. Pero en el WhatsApp sí que he entrado varias veces. Oye, ¿qué le pasa? Oye, y al de al lado, perdona. ¿Tú tienes WhatsApp? No, tampoco tengo WhatsApp.
Pues yo volvía de viaje y justo fue el típico WhatsApp que le manda a mi señora para decirle, oye, que ya estoy sentado en el tren, en el AVE.
Y no te llegaba,
y
no te
salía. Yo lo mandé y luego por la noche me dice, anda, me acaba de llevar un mensaje tuyo de que ya, cuando ya estaba en casa, o sea, habían pasado 4 horas.
Claro, esa es la clave, sobre todo, porque claro, Facebook e Instagram son un poquito más de ocio, pues se puede decir, pero WhatsApp en España es prácticamente la única forma de comunicación. Entonces sí que ha sido un poquito caótico, sobre todo para gente que estaba de viaje o que tenía algo importante que decir a otra persona. Bueno, aparte de eso, que ha supuesto muchísimo para
un drama
para muchas personas, todas las semanas traemos nuestro ¿qué fue de?, esa sección en la que solemos traer a la memoria personajes famosos. Es el turno de el pequeño Nicolás. Francisco.
Pues
Nicolás.
Tampoco hace tanto.
Sí, sí, pero está un poco desaparecido.
Pero iba a montar un partido político, además.
Correcto. Pues saltó a la fama por sus escándalos con las altas esferas políticas y una larga lista de supuestos delitos. Recordamos sobre todo uno de los capítulos más destacables de su vida, que fue cuando apareció ahí desfilando en el besamanos del rey Felipe.
Es que lo más curioso coronaron. De ese personaje es que sin ser nadie llegó a colarse.
Se colaba en todos los sitios.
Actos tremendos.
Pues todo aquel que quiera saber un poquito sobre qué ha sido de él, porque está desaparecido últimamente, en cope.es lo tenemos. Y ya para acabar también, nos suele gustar desmontar mitos. Y nos hemos propuesto desmontar los mitos relacionados con los psicópatas. Porque aunque
¿hay varios?
Sí, sí, sí. Bueno, más que varios, diríamos que muchos. Aunque no lo creamos, hay ciertos aspectos que tenemos interiorizados y no son así. Uno de ellos, por ejemplo, es que asumimos que todos los psicópatas son criminales. Y esto no es así, es más, la mayoría están totalmente integrados en la sociedad.
¿Tú eres un psicópata?
Pues quién sabe.
¿Y tú, Roberto?
Yo soy un sociópata.
Pues es muy interesante porque hay
rodeada,
5 mitos que de verdad están en la sociedad. Es así, son 5 mitos que seguramente nos veamos reflejados en ellos respecto a, yo creía, pues sinceramente, ves, un psicópata,
sí,
es
también
un criminal,
está el de que
criminal,
es muy inteligente.
Por ejemplo.
La idea también.
Por ejemplo. Y relacionado con ciertos puestos en el escalafón.
Pues nos dejas intranquilos, porque ahora nos quedamos aquí, vea yo, con Luis los tres solos y si uno es un psicópata...
Es muy interesante porque hay ciertos puestos en ciertas empresas, ciertos puestos bastante importantes...
Que están copados por psicópatas.
No sigas.
Correcto, no voy a seguir. Todo eso y mucho más, como siempre, en cope.es.
Iba, muchas gracias. Si nos escuchas hasta ahora a las 4:15 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos recibiendo ya mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Nos están hablando los ponedores de calles. ¿Qué nos dicen, Roberto?
Pues mira, Julio González Villaverde dice: me toca currar toda la Semana Santa, compis, ya que estamos preguntando un poco, pues eso, qué vas a hacer durante estos días, si tienes pensado viajar, si lo tuyo es como a nosotros quedarte currando. En fin, que nos cuentes un poquito. Merche Melero dice: buenos días, ponedores. Yo en Semana Santa me quedo en mi casa, con todos planes previstos para irnos a la Pineda, Salou, de un día para otro. No podemos ir. Siempre que hago planes,
ocurre
no
algo.
Suelen salir. Dice, es el año que viene toca. Bueno, por lo menos optimista. Dice, a ver si tengo suerte y me toca el diploma. Saludos, Mercha de Berriozar. Juan Manuel Aranda Cortés, muy buenas ponedores. Pues toca currar, como estoy ahora mismo. Ángel Miralles Escobar, me toca ensayar. Tenemos bolos, pero me encanta la Semana Santa. A mí también. Miguel González Cobo, buenos días, familia. Tengo que trabajar todos los días, pero voy a aprovechar, disfrutar de la Semana Santa de mi ciudad, Bailén. Dice, y estáis todos invitados. Tiene que ser bonito también vivir la Semana Santa en Bailén. Gutenberg ACSV. Buenas noches, ponedores. Yo esta Semana Santa de vacaciones. Así que relax en el camping y empanadita con la moto.
Disfrútalas.
Escapadita, digo empanadita. Me he reído las gafas, ¿eh? Escapadita con la moto.
Pero las tienes limpias.
Eso ya es otra historia. Francis Lorenzo, buenos días. Trabajo, dice, de salir en nada de nada. Y Robert Vergel Álvarez dice, viendo, empiezo ahora y a saber a qué hora termino. Espero que no sea el lunes de la semana que
Juan
viene.
Juan Díaz Vargas dice, aquí estamos ya terminando la semana, mañana descansamos, iremos a ver al cautivo a Málaga. Un saludo desde la Tasquita de Cártama. El cautivo es una cosa maravillosa. Sí. Es precioso. Además, por la mañana va al hospital, creo que es al materno infantil, y le llenan de claveles. Es una de las imágenes más bonitas que he visto en la vida.
Yo ayer estuve disfrutando también de una procesión en Zaragoza y es impresionante. Además, por ejemplo, yo no sabía, parece ser que es normal en muchos sitios la tradición que en Las Palmas se colocan chuches para los peques. Yo recuerdo, ¿sí? Sí, yo recuerdo, digo La Palma, no, pues en Zaragoza es un sitio donde entonces todos los niños van con un montón de chuches colgadas en Las Palmas. Claro, y claro, pues imagínate, que están ahí deseando que llegue el momento, que pase ya la procesión para poder dar uso de ellas.
Qué bonita la Semana Santa y cómo se celebra en España, además, no tiene nada que ver, por ejemplo, cómo se celebra en Castilla, cómo se celebra en Andalucía, por poner dos extremos. Y es muy bonito, muy bonito. Muchísimas cosas que hacer en Semana Santa. 4:20 de la mañana, estás poniendo las calles en la cadena COPE. Y hoy vamos a hablar, lo decíamos al principio, de Uri Geller. Si tienes más de 50 años, yo estoy convencida de que este hombre, de que este nombre te suena. El mentalista de origen israelí protagonizó una de las noches más memorables de la historia de la televisión. Fue en el programa Directísimo con José María Íñigo.
Dice que el metal se está fundiendo.
And soon it's going to become like plastic.
Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Yes. Cuchara que tengo en la mano. No hay calor.
It's breaking also.
Se está dice que se va a romper.
You see?
Que se funde el metal.
And touch it, there's no heat. Look. No.
Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor.
Uno de los grandes, además, también hay José María Íñigo con Uri Geller, que, por cierto, vea, el ilusionista sorprendió entonces a España doblando cucharas con su mente y a sus 72 años continúa imparable. Ayudó a México a encontrar petróleo. Ha colaborado con la CIA, la NASA y otros servicios de inteligencia que no dudaron en contar con su talento. Es maestro y leyenda. Su vida cambió desde aquel 6 de septiembre de 1975. Su próxima meta es frenar el Brexit. Lo lleva un poco complicado. Su objetivo es evitar que los británicos salgan de Europa.
Bueno, en Herrera en COPE han hablado con él desde Tel Aviv y esto es lo que ha contado sobre el Brexit.
Very, very much so. I dislike, totally dislike Brexit.
Dice que no le gusta nada el Brexit. La razón es que, dice, me importan los jóvenes de Reino Unido y salir de la Unión Europea sería catastrófico. La libra va a caer. Habrá caos económico y el Reino Unido quedará aislado de Europa y del mundo entero.
And there will be a deep recession which will take over.
Bueno, pues Uri Geller sigue dando que hablar con sus poderes mentales. El arreglarrelojes vaticinó que Theresa May sería la primera ministra.
Okay, this is my answer is going to be very strange.
Esta respuesta es muy rara. Conozco a Theresa May. Fuimos vecinos en mi pueblo hace unos años. Le enseñé hace 3 años mi Cadillac que tengo en mi garaje, mi coche, que tiene dentro 2.000 cucharas. Cogí su dedo y la hice tocar la cuchara de Winston Churchill. Y al tocar la cuchara le dije, tú serás primera ministra. Ministra, ella se reía y no se lo creía. La he conocido muy bien.
¿Qué obsesión tenía Uri Geller con las cucharas? La última meta del mentalista ha sido conseguir que los británicos unieran fuerzas a través de su mente para que se produjera un segundo referéndum para el Brexit.
Pido a los habitantes del Reino Unido que mediten y se concentren conmigo. Son poderes muy poderosos espirituales. Suena bizarro, pero cuando trabajé con la CIA, probaron que el poder mental existe y que funciona especialmente al unir fuerzas con la gente. De esta manera, yo no tuerzo la democracia, porque si pido revocar el artículo 50, eso no sería democrático, pero pedir un segundo referéndum sí, porque le daría al pueblo la decisión de nuevo, porque la primera votación fue una estafa. Les han engañado.
Bueno, pues son muchos los casos policiales de alta envergadura política y social que ha resuelto el mentalista a lo largo de toda su vida. Como ya hemos dicho, Uri Geller ha trabajado para los servicios de inteligencia de diferentes países, pero lo que no sabíamos era que también lo había hecho en España. Fue hace algunos años cuando le mandaron descubrir quién fue el asesino de Carrero Blanco y así lo ha recordado.
pero ahora voy a contar algo que nunca he dicho. He trabajado también con los servicios secretos de España.
When this goes back many, many, many years. On my birthday, on the 20th of December.
En mi cumpleaños, el 20 de diciembre de 1973, espero no equivocarme, hubo un asesinato, un homicidio de un hombre muy importante en España. Fue en Madrid, Luis Carrero Blanco. Así que me reuní con un abogado, Fernández Miranda, le conocí a través de un amigo alemán que vivía en Múnich, Eleonora Zack. Ella pertenecía, una amiga alemana, ella pertenecía a la familia Zack que fabrica maquinaria. Este abogado, Fernández Miranda, me pidió con mis poderes averiguar quién había matado a Luis Carrero Blanco. Trabajé en este proyecto durante 2 semanas y le envié la información a través de Eleonora Zack. Nunca he hablado de esto porque fue un tema muy comentado en esa época y poco después me fui a Estados Unidos.
Como no podía ser de otra manera, Uri volvió a acertar en su predicción.
Absolutely, because this guy.
Este hombre, Fernández, le pasó la información a Eleonora y dijo, Uri Geller estaba 100% en lo correcto sobre el asesinato de Carrero. Pero lo hago mucho. Encontré un asesino en Nueva York que se llamaba a sí mismo el Hijo del Sol, David Berkowitz. El FBI no lo encontraba, entonces cogí mi dedo y lo tiré encima de un mapa y salió. Debajo de mi dedo había una casa en el barrio de Yonkers y este hombre había matado a 10 personas y fue detenido. He hecho cosas parecidas. Tampoco diría muchas veces, pero diría que lo he hecho al menos 15 veces.
Bueno, pero es que incluso los deportistas más famosos han contactado con él.
Ayudo a los futbolistas muy conocidos. No te creerás quién ha llegado a contactar conmigo. Futbolistas muy importantes, portugueses, alemanes, brasileños, y yo les motivo, les inspiro, les enseño técnicas para que se visualicen a sí mismo metiendo goles. Ayer mismo me contactó un equipo irlandés de fútbol y hace 2 semanas el equipo de Inglaterra de rugby. Se ve en los periódicos, me piden ayuda y lo hago porque es una gran motivación para mí. Tengo que ayudar a los deportistas. Hay jugadores de tenis, de Fórmula 1. Siempre utilizo el control mental y la motivación. Ya no interfiero con el deporte.
Muy curioso, la verdad, todo lo que les contaban nuestros compañeros de Herrera en COPE. Uri Geller sigue siendo una leyenda mundial a la que, al parecer, todos acuden para cumplir sus objetivos. Mientras que sigue poniendo en acción su poderosa mente, nosotros vamos a seguir a esta hora, a las 4:26 de la mañana, poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
¿Qué es lo que tiene previsto Sánchez para las próximas semanas? Que es endeudarnos.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Y Moncloa está a mi servicio. Moncloa está para mis intereses, los intereses de Pedro Sánchez.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
Porque usted ha visto en algún crucero y ha dicho, yo dónde me metí, esto qué loca, ¿eh?
Hola, buenos días.
¿Y el suyo cómo fue?
Catastrófico total.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.
Real bad when you left. Hell, I'm
glad you got out, but I miss you.
Los ponedores están todavía celebrando ese EGM, nos daban muy buenos datos. ¿Qué te parece? 81.000 ponedores. Roberto, ¿tú cómo lo ves?
Pues recuerdo que yo creo que la última vez que vi tanta gente junta fue el día de mi cumpleaños. O sea, pues una barbaridad. La verdad es que pues a cada uno le congratula el poder. Te levantas por la mañana, te levantas a la una o vienes aquí a las 12 de la noche, conoces tu BEA y de repente pues tienes un aliciente más.
Sí, sí, estamos muy contentos. La verdad, la borrachera todavía dura. Juan Francisco Sánchez, por ejemplo, dice: una buena fiesta para celebrarlo es lo que tendríamos que hacer. No estaría mal que lo celebráramos así, los 81.000 ponedores, y dice: DJ ya tenemos al pulpo, ya le tienen contratado los ponedores. Gemma Salgado: yo también soy ponedora y se me pasa rápido la noche. ¿Qué más mensajes nos están dejando, Roberto?
No, que antes de los mensajes estaba pensando, digo, seguro que si lo hace Tenazos tendríamos a lo mejor 300.000.
Vamos a contratar un Tenazos de estos.
Sonia Barbado Sánchez dice: buenos días, ponedores. Mañana acabo de trabajar y después a pasar la Semana Santa a mi pueblo, Fresno el Viejo, que siguen luchando porque nuestro Vía Cruz es juvenil, que este año cumple 33 años, fíjate qué edad, además, en este momento justo, sí, ¿no? Sí, en esta Semana Santa. Dice: se ha declarado de interés turístico regional. Animamos a los ponedores a que se metan en Facebook de Poniendo las Calles y que en el mensaje de Sonia Barbado Sánchez pues puedan dar en el enlace que nos ha dejado de Facebook para que así puedan apoyar también pues este Vía Crucis tan especial juvenil. Guillermo Prieto López, pues dice: por León, de limonadas, tapas ricas, tradicional, matar judíos, que se dice, que se dice. Juan Antonio Campanario: buenos días, en tránsito por Bélgica con destino a Blaiswijk, cargado de flor fresca. La vuelta, espero llegar el miércoles y así poder ver la madruga. De momento me toca trabajar. Un abrazo para todos. A mí también me da muy buen rollo cuando ves a la gente que dice: bueno, pues sí, si lo que tengo es poner, pues, en este caso, kilómetros y tal. Dice: pero mira, tiene una meta con unos objetivos cumplidos que va a ser llegar a la madruga.
Y por la noche
eso
va a la
madruga. Pues ya está. Monse Urbón Montero: buenos días desde Torrevieja. Seguimos aquí pasando una temporada. Nos acercamos al jueves y viernes santo. Dice: hacen un espectáculo con caballos digno de ver. Un saludo. Pues mira, ya podemos un día de estos también preguntar, que nos recomienden, ¿verdad? Hablabas tú antes de las diferentes formas de vivir la Semana Santa en nuestro país. Y ya, bueno, Domingo Moyas, luego seguimos con más mensajes, que son muchísimos los que nos están llegando en Facebook, en Poniendo las Calles. Domingo Moya Martín dice: buenos días, ponedores. A mí me toca hacer los deberes de casa y cuidar los chicos, ya que la mujer trabaja y no tiene vacaciones. Esperemos que esto cambie. Dice: yo también quiero trabajar. Un gran abrazo para todos los ponedores y en especial para mí, me gustaría la canción de Víctor Manuel, Al Alba, gracias.
Al Alba.
Vale.
Bueno, vale, pues la dejamos aquí apuntada, ¿no?
Que yo sepa, es de Luis Eduardo Aute.
Sí, yo creo
y
que también.
Pero luego hay versiones.
¿Lo hizo alguna versión?
Pero bueno, yo recuerdo la de Mercé. Pero bueno, que miraremos.
Lo vamos
que,
a buscar,
claro,
no hay problema.
Buscamos, o sea, que no hay ningún problema. Eso es.
Gracias a todos los ponedores que nos habéis dejado mensajes contándonos, bueno, pues cuáles son un poco esos planes que tenéis previstos para esta Semana Santa. Estamos el lunes santo. Hay mucha gente que ya está de vacaciones, otros que esperan cogerlas el jueves. Bueno, de cualquier forma nos dejáis esos mensajes y así nos vais dando también ideas, porque lo mismo aquí el jueves nos animamos a hacernos una escapada. Cuéntame, Roberto, hoy las noticias.
Pues
que tienes.
Hoy esta madrugada de domingo a lunes, esta noche, además de un nuevo programa de Poniendo las Calles, como estamos disfrutando en este momento, se está produciendo un acontecimiento memorable. A las 3 de esta madrugada se estrenaba el primer capítulo de la temporada final de Juego de Tronos. Bueno, que no pensamos hacer spoilers, pero lo
no,
que
no,
sí...
No, que lo primero que yo voy a hacer, según salga de aquí, es ver el capítulo.
Vale, pues ya te digo que mueren todos, ¿eh? Y el rey al final...
La verdad es que eso no sé si es un spoiler o la cruda realidad, porque vamos...
Bueno, va a quedar ahí y ya verá ni el tanto.
Hay dos en pie.
Espero que por lo menos no sea un final en plan perdido, ¿sabes? O sea, que ya que vamos a ver esa temporada, que el final sea un final glorioso. Como el final,
tú eres también muy fan de Juego de Tronos.
Fíjate, ¿no? A mí además me tocó en doblar uno de los pero no doblar en unas prácticas y fue pues me sentí espectacular. Es que no quiero decir el momento que doblé, ¿vale? Porque es bastante impactante. Ya sabes que la serie tiene momentos bastante duros.
Sí, yo creo que los que tiene son esos
sobre
pocos.
Todo violencia, sexo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, pero bueno, o sea, bien. Lo que sí podemos hacer es analizar esta serie en números. Es sin duda una de las mayores superproducciones que se han creado para la televisión y las cifras que rodean las 8 temporadas lo confirman. Comenzamos con los países donde se ha rodado. Son 9 en total. Irlanda del Norte, Marruecos, Malta, España, Croacia, Islandia, Estados Unidos, Canadá y Escocia. En todo este tiempo, Juego de Tronos ha utilizado 12.986 extras y solo en Irlanda del Norte el equipo ha estado conformado por 2.000 personas. El departamento de construcción ha usado, para recrear escenarios, más de 1.200 kilómetros de madera reutilizada, eso sí.
Madre mía. Bueno, se han hecho castillos enteros, sí, que dicen que ahora están tratando de ver la idea para no destruirlos.
Sí, para conservarlos.
Porque si no, los van a tener que destruir. No. Y hay cosas que dicen que son preciosas. Entonces van a ver si hacen como una especie de parque temático, claro, o para que tenga alguna validez y que no se echen a perder.
Tú imagínate, o sea, llegar y pues nuestros hijos, cuando vayan paseando con sus hijos, nosotros ya estemos aquí, pues eso, un poco mayores, y de repente lleguen y digan, mira el castillo, y que se pongan a mirar y a ver la historia. Esto tiene que ser...
No, pues desde hace
15 años. Bueno, pelucas. Se han utilizado 12.137, para que sepamos que también hay bastantes de esos que vemos ahí así con el pelo muy largo, que le falta algo de pelo, están un poco pulpo. 15.000 litros de sangre artificial, 80.000 kilómetros de tela para vestuario y 52.000 bolsas de nieve hecha de papel.
Madre
ahí quedan, ¿eh? O sea, bueno, los pues datos... luego muchas
el
veces
invierno ya está aquí.
Sí, de
así
winner.
Que habrá que ver la serie, los datos son espectaculares.
Vamos a ver, ya digo que esta última temporada, porque es la última ya seguro, ¿no? O sea,
se
no
acaba,
va a haber,
se acaba.
O sea, en plan Harry Potter. Que
luego va a haber ese, no, lo que van a sacar seguramente son spin-off de algún personaje o vale, alguna precuela o alguna secuela, pero... Así termina Juego de Tronos.
Vale. Bueno, un estudio demuestra que los gatos pueden reconocer su nombre, pero a mí lo que me ha gustado del titular, que les da igual.
O sea, a mí, de ahí la expresión, eres muy gato. Cuando alguien es muy rafa o muy rancio, eres muy gato.
En serio, es cuando alguien... Es que a mí me lo han dicho mogollón de veces, que soy gato.
Sí.
Bueno, los marileños somos gatos, de hecho.
Sí, pero se nos llama gatos, yo creo que por la cantidad de gatos que,
vale,
que ha habido,
digo,
siempre
porque
en Madrid.
Porque estabas diciendo que soy un rafa y cosas de estas, digo, no,
no
me estás
sí,
nada.
Pero el gato... Claro, el gato lo que tiene es fama de eso.
Sí,
¿no? De
arisco. Sí,
esa
un poco
de
ir a su bola. Bueno, puedes llamar a los gatos por su nombre, no siempre tiene una respuesta positiva del animal, como de la mayoría de los perros, que a un perro le dices,
sí,
ven,
es otra cosa.
Al mío, si
es
dices,
más noblón.
El mío, más que por su nombre, atiende siempre a toma. Si dices toma,
bien. Es como tú,
¿no? Sí, más o menos. Bueno, pues científicos de la Universidad de Sofía en Japón han demostrado que si los gatos pueden reconocer su nombre entre un conjunto de palabras, no sienten el impulso suficiente como para hacerle caso, ¿vale? O sea, que ellos saben que es su nombre, pero dicen, mira, a mí me la reflan, flinfla, miau, miau, miau.
Vale, este estudio se ha hecho porque había gente que tenía gato, le llamaba por su nombre y el gato le ignoraba. Y entonces dices que lo mismo no lo reconocen.
Eso es.
Y entonces ya han llegado a la determinación de que sí,
es
exactamente igual que los perros, lo reconocen.
Exacto.
El problema es que te ignoran. Es decir, son como mis hijos.
Pues arañan también tus hijos.
Bueno, dependiendo del día.
Bueno, los científicos observaron a los animales mientras escuchaban las distintas palabras con el nombre y si bien pues no recibieron una respuesta mayúscula, sí que notaron un ligero movimiento de cola, es decir, cuando lo llamaban y dijeron, ah, mira, pues sí me da la colita, o sea, sí saben que es su nombre. Bueno, llegaron a una curiosa conclusión. Si bien estaba claro que los gatos podían reconocer esa palabra del nombre, realmente el animal no es consciente que esta palabra reconocible le esté aportando algo, es decir, que son interesados, ¿vale? O sea, pues sí, me llama, pero ¿qué? Entonces, de esa manera, cuando llaman a un gato por el nombre, cuando le traes su comida favorita, no es que esté
sí que
respondiendo
va
a ese nombre, sino que, exacto, el sonido de su nombre lo relaciona a la vez con satisfacer el hambre, con sus necesidades y sobre todo porque tiene un olfato que no veas.
Animalito.
Vamos, déjate algo en una estantería,
animalito,
donde puedan dar un saltito o trepar y ya verás lo que pasa. Algo que te quería comentar, porque yo creo que esto es importante y nos interesa a todos los ponedores, porque la noticia dice, ¿por qué los amigos nos nos hacen felices según la ciencia. Es decir, que lo de la amistad es la felicidad, esto que ahora parece que hay que tener 24 horas de felicidad hasta cuando está durmiendo. No es así.
Claro.
Los amigos son un importante apoyo en la vida, tanto para disfrutar de risas, fantásticos momentos, para también aquinar aquí y poner el hombro cuando alguien está mal. No es una apreciación subjetiva de cada cual, ya que cada vez son más los estudios que señalan los efectos perniciosos de la soledad en la salud y destacan que las amistades pues la mejoran a la par que incrementan nuestra felicidad.
Bueno, le llaman la enfermedad del siglo XXI,
pues sí,
mucha
sí,
gente
sí.
está sola.
Bueno, recordemos en el Reino Unido que crearon un ministerio de la soledad.
Sí,
o sea,
sobre todo gente mayor.
Y aquí escuchamos algunas veces pues noticias de personas, sobre todo mayores, pues eso, que encuentran, que se sienten solas, ¿no? Que encuentren la soledad.
Claro,
pues
que la gente joven tiene más facilidad también para hacer amistades, entonces también la sufren algunos jóvenes,
sí.
pero
suele ser
menos habitual que cuando se llega mayor.
Yo
oía eso da mucha pena,
a una persona, ya pues, estoy hablando de muy cercana a los 100 años, que nos contaba y decía, si es que sabes lo que pasa, que dice, mis amigos ya no están, la mayoría
claro,
de mi familia,
claro.
tal. Y decía, bueno, pues para eso estamos, ¿no? Los demás, o sea, o por lo menos deberíamos estar. Bueno, además, si un amigo nuestro está contento, es más probable que también lo estemos nosotros, ¿eh? Un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard
se pega la alegría.
¿Sí? Ha realizado a 5.000 personas mayores de 20 años y encontró que la felicidad de una persona se extiende a través de un grupo social, incluso hasta 3 grados de separación, y que el efecto dura hasta un año. Por otro lado, la tristeza no es tan contagiosa. Mira, esto es bueno. Mientras que tener un amigo que está contento aumenta la probabilidad de ser feliz en un 15% a alguien que a lo mejor no lo estaba, en el caso de la tristeza se trata solo de un 7%. ¿Eh? O sea, esto que
no
decimos, eso es que, que te roban la energía. Sabes que hay gente que se sienta a tu lado y ya de repente parece que estás triste y dices, joder, coño, yo estaba aquí de maravillas, has estado aquí el colega a mi lado y me...
Apártate, por Dios.
Y esto también es importante, por géneros. Las mujeres son mucho más propensas que los hombres a buscar apoyo social cuando están agotadas y agobiadas. Esto que podría decir, pues esto es muy bueno, porque pues, así se explica por qué el estrés hace tanta mella, sobre todo en los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres encontráis apoyo sentimental. Y nosotros sí, somos ahí, hoy me estás poniendo entre gato, retraído y cosas de estas, sabes que me la estás dando por todos lados.
Y que llevas la gafa sucia.
Es que se ha hecho un poco sucia. Pero puedo ver que ahora va a sonar, para que veas, al llevar las gafas un poco sucias, puedo ver que va a sonar Alejandro Sanz. Escuchamos a Alejandro Sanz porque el cantante ha recibido este fin de semana el título de hijo adoptivo de Cádiz. Madrileño de nacimiento, el artista se ha mostrado siempre muy vinculado con esta provincia. Su padre nació en Algeciras, su madre en Alcalá de Gazules, donde se ha puesto su nombre a una calle.
Qué bonito, vamos a escuchar a Alejandro Sanz. Esto es lo último del artista español.
Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti lo viento bebo, tu pasito en mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira, la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita, de juguete en mi vida, juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita
qué Qué bonita esta canción de Alejandro Sanz, mi persona favorita, precioso. Precioso su último éxito. Te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Ya sabes que estamos en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles. Hay un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, solamente para notas de voz. Y un teléfono gratuito, el 950-6006, que lo ha marcado Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Pues mira, bien, aquí trabajando, poniendo las calles con mucho ánimo.
Trabajando, ¿no? De momento no hay vacaciones en Semana Santa.
No, eso es una pérdida de tiempo y un gasto.
Se te corta un poco la comunicación. ¿Qué me decías, Luis? ¿Qué es una pérdida de tiempo?
Que las vacaciones es una pérdida de tiempo y un gastadero de dinero.
Y un gasto de dinero, efectivamente, eso también es cierto. Cuando uno se queda en casa o está trabajando, pues no gasta dinero. Luis, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Dónde estás trabajando?
Trabajo en una fábrica de cemento aquí en San Vicente del Raspey, Alicante.
Sí.
Y trabajamos pues con... Yo trabajo con un tráiler, llevo un remolque bastante grande que se llama Piso Móvil, que vamos a las plantas de reciclado a cargar cosas recicladas para luego descargarlas aquí en fábrica en una acopios que hay para pegarle fuego para hacer el cemento aquí en el horno, ¿sabes?
Madre mía. Bueno, y contigo trabaja mucha gente, tú llevas el tráiler, pero hay más compañeros que están trabajando hasta ahora en lo que es la fábrica de cemento.
Sí, claro, hay como unas 50, 60 personas en la fábrica y en el camión de al lado está mi compañero Felipe, que quiero darle saludos.
¿Es ponedor también?
Sí, ponedor. Pero no es titulado, ¿no? Es titulado.
Vaya, hombre, ya se diferencia de ti en que tú ya vas a tener el diploma.
Sí, yo os escucho hace ya bastante tiempo y cuando voy conduciendo por ahí y la emisora no va muy bien, no pongo otra cadena, apago directamente la radio.
Bueno, fiel al máximo.
Porque yo soy un ponedor.
Bueno, pues a Felipe hay que convencerle también, él nos escucha, me has dicho, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el hombre es un poco más tímido.
Ya, y no se atreve a conseguirlo,
y le da,
¿no?,
un poco de vergüenza llamar, pero si él también es ponedor y os escucha.
Claro, espera que le mando un mensaje. Felipe, muy buenos días. Yo sé que me estás escuchando. Tienes que llamar al 950-6006, como ha hecho Luis, entrar con nosotros, hablas un ratito, nos cuentas lo que estás haciendo y te mandamos el diploma, ¿vale? Ya está, ya se lo he dicho, Luis. Vale. Luego convéncele tú, ¿vale?
Sí.
Que nos llame también otro día.
Y nada, quería daros las gracias por el programa tan bueno que hacéis, porque la verdad que la gente que trabaja de noche en todos los sectores le hacéis mucha compañía.
Muchas gracias, Luis. Es el objetivo. El objetivo del programa era ese, acercarnos a todas las personas que estaban trabajando en estos momentos.
Por ser como sois y el servicio que dais a la comunidad de ponedores.
¿Nos escuchas desde el principio, Luis?
Pues escucharé como unos 3 años y medio por ahí, más
sí,
o menos.
Pues más
que
o menos.
Empecé a trabajar de noche.
Pues más o menos.
Mira, aquí tengo a mi compañero Felipe. ¿Quieres que te lo pase?
Hombre, que se va a llevar al final el diploma, Felipe.
Ven aquí, Felipe. ¡Cojón! ¡Uy,
¡Uy!
¡Ven aquí, Felipe, amigo!
Que estamos en horario infantil.
Bueno, si no quiere.
Se pone, Felipe.
¡Se pone! Venga, sí. Felipe.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, gracias por haber entrado con nosotros por teléfono.
Muchas gracias. Te estaba escuchando por la emisora.
¿Nos escuchas siempre también, Felipe?
Bueno, sí, cuando somos de noche, la verdad es que nos hacéis compañía.
¿Esto lo contáis entre todos los compañeros? Me habéis dicho que sois cerca de unas 50 personas entre los que están en la fábrica, vosotros. ¿Esto lo comentáis, el boca a boca, hay un programa, se llama Poniendo las Calles, hay que escucharlo?
Claro, claro que lo comentamos.
¿Y nos escuchan muchos? ¿Tenemos a muchos afines allí?
Pues creo que tenéis bastante de aquí de la fábrica.
¡Ah, qué bien!
Para pues... muchos seguidores. Gracias a Luis, que es el que ha empezado.
El primer ponedor.
Sí.
Felipe, ¿tú tampoco coges vacaciones?
No, yo aún no.
Un poquito más adelante, ¿no?
Bueno, sí, un poquito. Ahí en agosto.
Muy bien.
Bueno,
yo estaba pensando en el Viernes Santo o algo así, pero no, ya veo que no.
No.
Felipe, Luis, muchas gracias y por supuesto os vais a llevar los dos el diploma, ¿vale? Luego habláis con mi compañero, con Roberto, para darle todos los datos y hoy mandamos dos diplomas a los compañeros.
Venga, muchísimas gracias.
Un besazo y gracias por haber entrado con nosotros.
A vosotros.
Hasta luego, muy buenos
Venga,
días.
Hasta luego, buenos
4:48 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo calles y vamos a aprovechar estas fechas de Semana Santa para hablar de valores. Y para ello, pues nuestro compañero Jorge Casas Meiro nos trae información. A ver, Jorge, ¿de qué nos vas a hablar?
Buenos días. Pues así es, vamos a hablar, aprovechando estas fechas, como bien dices, de axiología. ¿Y qué es la axiología? Pues bueno, la ciencia de los valores. Precisamente porque además avanzamos, que los oyentes, además los ponedores que estén por aquí por Madrid los días 3, 4 y 5 ya de mayo, les avanzo con tiempo que a las 7 y media en el Ateneo de Madrid se celebrarán tres conferencias sobre valores humanos. Es un curso abreviado que ofrece nada menos que la Asociación de Estudios de Axiología.
Ya bueno, pero nos tienes que contar bien esto. ¿Qué es la axiología y esta asociación?
Pues mira, la axiología, como te digo, viene del término griego axios, que significa digno, valioso, y de logos tratado. Es decir, es la disciplina filosófica que se encarga del estudio o la teoría de los valores. Y la asociación Estudios de Axiología es una asociación que lleva más de 20 años consagrada a la formación en valores a partir de la teoría de su presidente y fundador, que es don José María Méndez, autor de numerosos libros además, y entre otros el reciente título, que bastante llamativo, El socialismo ha muerto y el liberalismo está renaciendo, última línea 2019, cuya tesis es, más que nada, el fin del socialismo como idea teórica, plantea él, ¿no?
Por lo que cuentas, estamos hablando de un pensador de escuela liberal.
Mira, el profesor Méndez es un economista y además es sacerdote. Y es muy singular que él decía, yo soy liberal antes que sacerdote porque yo escogí libremente el sacerdocio. Entonces, es una persona de una grandísima formación y trayectoria. Ha sido inspector de finanzas del Estado, trabajó en las direcciones generales de aduanas y política financiera. Fue en los años 70 autor de tres libros sobre economía bastante destacados y luego, a partir de ahí, precisamente vinculando la economía con la ética, se decantó por la fundamentación del valor económico y esto le llevó a dedicarse a la filosofía de los valores, desarrollando en 5 obras nada menos, entre los años finales de los 80 y el año 2013, 5 tomos que completan el tratado de axiología que ha publicado el doctor Méndez.
Ya. Yo supongo que no es una disciplina para cualquiera.
Mira, la disciplina axiológica, sobre todo como la desarrolla el profesor Méndez, que parte de lo que es la formalización de la lógica, evidentemente conlleva una dificultad, ¿no? Él además imparte un curso sobre valores humanos a través de su asociación y además ha sido reconocido porque en el año 2006 participó en un congreso sobre valores humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Él siempre comenta que efectivamente pues hay que entrar en la lógica, que se puede, porque todo esto es algo a lo que estamos llamado todos, por el hombre es un animal racional, ¿no? Pero efectivamente dice, bueno, pero hay que estar dispuesto a hacer ese esfuerzo inicial para entrar un poco en ese tema. Y a partir de ahí, de esta formalización de la lógica, él desarrolla una axiología que es precisamente el vínculo entre los valores y la lógica, ¿no? Y cómo él decanta por la lógica los valores. Y además ha desarrollado una tabla de valores que es la única, él dice siempre, bueno, mi tabla de valores es muy interesante porque es que es la única que hay y además ahí corrige y desarrolla la obra de los grandes teóricos alemanes como Scheler, Hartmann y tantos otros, ¿no? O sea que realmente es una obra, yo creo que muy meritoria y que merece una atención.
Sí. ¿Y quién imparte ese curso?
Pues mira, el propio don José María Méndez, que además este año, estamos hablando que es un veterano, este año cumple 90 años. Yo no sé si los ha cumplido ya o los va a cumplir, pero para que te des cuenta un poco de la cabeza privilegiada que tiene este señor. Y él mismo va a impartir las sesiones del viernes 3 y sábado 4, como presidente y fundador de esta asociación. Y luego el domingo 5, pues muy interesante, porque el secretario de la asociación va a impartir la siguiente charla o conferencia, es José Antonio Fernández Ajenjo. Es muy interesante porque este hombre es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es funcionario en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude del Ministerio de Hacienda, casi nada, académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Tiene también un libro reciente que yo imagino que irá por ahí la conferencia de Fernández Ajenjo, que es Leyes de la Corrupción y Ejemplaridad Pública, publicado en Amarante el año 2016. Hay que recordar además que este hombre, su tesis doctoral sobre aspectos jurídicos y económicos de la corrupción fue galardonada con un premio extraordinario de doctorado y premio del Tribunal de Cuentas Europeo para la investigación en auditoría del sector público. O sea, estamos hablando de gente de mucho calado, ¿eh?
estamos hablando de un portento, como bien dices, casi nada.
Mira, yo quiero recordar la ficha a la gente, que tome nota, porque esto es una actividad, digamos, de entrada libre, gratuita, 3, 4 y 5 de mayo a las 19:30 horas en el Ateneo de Madrid, calle Prado 21. Y efectivamente, con la calidad de los ponentes y las actividades que propone, pues bueno, pues siempre es grato escuchar a gente respaldada por una obra seria, ¿no? Lograda a base de esfuerzo y de inteligencia. Así que bueno, yo animo a los ponentes a que quieran hacer ese, también ese pequeño esfuerzo de acercarse a la disciplina de la axiología, pues que se pasen por allí.
Apuntado queda. Jorge Cases Meiro, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Un besazo, nos vemos el próximo lunes. 4:54 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día yo te veré. Oh. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío y tus llamadas son muy cortas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, ¿por qué no? Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Yeah. La primera vez pensé se ha equivocado.
¡Vámonos!
La segunda vez no supe qué decir. Las demás me daban miedo. Tanto loco que anda suelto. Pero sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía.
Vamos llegando al final con esta versión de Los Centellas, el Santa Lucía. José Merino nos ha escrito en facebook.com/ poniendo las calles. Dice, muy buenas madrugadas desde la finca Lazi, ya queda poco bien después de un fin de semana intenso de trabajo. Café aquí por gotero. Un saludo y abrazos, sois buenísimos. Nabil Medni dice, un cordial saludo desde Tánger. Muchos españoles han venido aquí a pasar las vacaciones, qué destino tan bonito.
Pues sí.
Y Fernando Alarcón, que nos da los buenos días, dice, yo me voy a ir a Cuenca a salir con mi hermano y con mis hijas pequeñas para salir en procesión de las turbas el Viernes Santo. Hoy les estábamos preguntando a los ponedores en Facebook que nos contaron un poco, bueno, pues qué planes, qué ideas tenían para esta Semana Santa. Y bueno, nos están dando muchas
ideas, por cierto, como ponedor que soy también, simplemente recomendar a quien pase por Zaragoza que pase por el churrasco, que salude ya a Miguel de nuestra parte, que diga, oye, que soy de los de la COPE de los ponedores, porque es hasta fin de semana y aquello es una bendición.
¿Cómo vives,
vivo bien, sobre todo porque están allí los suegros y ya sabes, cuando tienes muchos niños te vienen muy bien otras manos. Muchas gracias, Miguel, de verdad, por el trato, como siempre. Bueno, Mariano Cordero Sánchez, buenos días, ponedoras. Me toca currar como un campeón. Carlos Pacheco, buenos días, pulpo. A punto de terminar mi turno de noche, dice, un saludo desde Cáceres. Rafael Fernández Rodríguez, buenos días, por fin es lunes, como dice Herrera. Pues yo hasta el viernes trabajando y sábado y domingo libres, así que nos toca la semana de pasión. Saludos desde Boadilla. Rafael Antonio Sánchez Vallejo, buenos días, ponedores, desde Algar Sánchez Panadería de Cádiz. Aquí nos toca trabajar toda la semana. Dice, hace algunos años era muy bonito ver a los niños levantarse temprano estos días para ayudar a hacer roscos y tortas a las abuelas y a las madres para llevarlas a cocer al horno de leña. Dice, pero bueno, todas las tradiciones se van perdiendo. Juventud, divino tesoro. Bueno, no todas, ¿eh? Hay algunas aún que se siguen conservando, pero es verdad que algunas como esta, pues quizá hasta porque pueda ser un lugar donde no haya también tantos niños, ¿no? Uh-huh. Jesús García Mar, buenos días, Pulpo, equipo y demás ponedores. Yo esta Semana Santa, dice, sigo trabajando.
Y los ponedores son unos currantes, ¿eh? Pero currante, aquí a todos vamos. Los ponedores dando el callo.
Pepe Barea, ponedores en Semana Santa en el campo no podemos parar y estamos a pie de cañón, al pie del cañón. Pone ahí unos emoticonos de fuerza, ¿verdad?
Pues Pepe, aquí estamos nosotros también.
Saludos desde Benaguasi y con la bandera de España. En fin, lo hemos hablado, lo hemos comentado, es uno de los temas que más tocamos también en este programa, que sobre todo pues el campo, la ganadería, todo lo que tiene que ver con ese tipo de trabajo, pues que no entiende de fines de semana. Y por último, José Márquez, el Sopa, mi primer Lunes Santo que descanso después de 15 años, dedicados a la honrosa y a la vez gratificante labor de la hostelería. Pienso pegarme un día de los de marcar en el calendario. Sepa Dios cuándo será el próximo. Buen día, Pulpo Vea y Ponedores, feliz Semana Santa.
Disfrútalo, José, porque después de 15 años un Lunes Santo, eso es para celebrarlo. Si acabas de poner la radio, estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5. La próxima hora, por ejemplo, hablaremos con Pablo Pineda y su guía Muy Válidos para el Empleo. También con Alfonso García conoceremos lo último del mundo del motor, pero como siempre, antes vamos a actualizar la información con Dani Trigo.
Y oculto mi fracaso.